Hoy vamos a meditar sobre el mensaje de un texto que se conoce como el texto de la mujer adúltera. Y ese mismo nombre, de por sí, es una declaración sexista. Porque el foco de este texto no es el pecado de la mujer, sino es la poca vergüenza de un grupo de falsos religiosos que bajo un manto de piedad abusan de la mujer y mantienen su estatus mientras ella lleva la marca de su pecado. En nuestra Biblia aparece en el Evangelio según San Juan. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, en todas las Biblias aparece en el Evangelio según San Juan. Sin embargo, en manuscritos antiguos, este texto aparece en varios lugares de Juan y aparece en algunos manuscritos en Lucas. Si usted ve, el versículo 53 dice, cada uno se fue a su casa y no tiene nada que ver con lo que está arriba. O sea, este es un texto que flotó solo, separado del resto de los evangelios, hasta que la iglesia decidió ubicarlo en el Evangelio según San Juan. ¿Por qué este texto no fue desechado? Porque tiene un mensaje importante, bien importante para toda la iglesia. De primera intención, el contenido de este texto parece bien clarito. Usted conoce la historia, yo la conozco. Hasta la gente que nunca va a la iglesia lo han visto en una película u otra. Una mujer es sorprendida en pleno acto de adulterio. Los líderes de la comunidad juzgan a la mujer. La ley de Moisés dice que la mujer debe ser apedreada por su pecado, porque así se limpia el honor de la familia y de la comunidad. Sin embargo, los militares romanos que estaban ocupando Palestina impedían que los judíos aplicaran la pena de muerte. Y esto presenta una contradicción. La ley dice que la apedreen, los romanos dicen que no pueden apedrear a nadie. Y los líderes de la comunidad van a donde Jesús, quien es un rabino, un maestro de la ley, y le dicen que él juzgue la situación. Eso le dicen, juzgue usted la situación. Y Jesús responde con misericordia a la situación de la mujer. Y le recuerda al liderazgo de la comunidad que todos los seres humanos somos pecadores y ahí se resuelve el asunto. Esta lectura que yo he hecho del texto es una lectura inocente. Y aún esa lectura inocente, superficial, tiene un mensaje hermoso. El mensaje del perdón divino, el mensaje de la solidaridad y el mensaje de que todos los seres humanos, todos nosotros, estamos exactamente en la misma situación. Todos hemos pecado y hemos estado mal delante de Dios. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, acabo de decir que esa es una lectura inocente. Y es inocente porque no le presta atención a la situación de opresión que vivía la mujer en el mundo antiguo y que vive la mujer en el mundo de hoy. Y a eso hay que prestarle atención. Porque si no, estamos nosotros apedreando a esa mujer. Tenemos que ver el texto en su profundidad. Tiene que quedar claro que al liderazgo político y religioso no le importaba la situación de la mujer. No le importaba la moralidad pública. No lo estaban haciendo por proteger a la sociedad de un pecado. A ellos no les importaba que la mujer estuviera cometiendo un pecado. Ellos sencillamente utilizan la situación de la mujer como un balón político, como una bola que la patean de aquí y la patean de allá para hacer una trampa. Quieren hacer una trampa, quieren entrampar a Jesús. En Puerto Rico diríamos que le quieren formar un caso. Y esta es la situación. Les acabo de explicar que la ley de Moisés decía que la mujer debía ser asesinada a pedradas por su pecado. Sin embargo, los romanos no permitían que la pena de muerte fuera ejercida nada más que por ellos. En los países ocupados, hasta el sol de hoy, la pena de muerte es prerrogativa del ejército de ocupación. Vaya Afganistán. Vaya Irak. Vaya a cualquier país ocupado, el ejército de ocupación es el que aplica la pena de muerte. La gente del lugar no puede matar a nadie. Entonces ellos ven en esto la situación perfecta, pero perfecta. Lo tenemos atrapado. Si Jesús dice, mátenla, los romanos se lo llevan preso. Y si Jesús dice, no la maten, está faltándole el respeto a todas las tradiciones de Moisés. Es la trampa perfecta. Y la mujer no es más que una carnada en esa trampa. O sea, que ellos están actuando bajo un falso pretexto religioso de moralidad, sin prestar la más mínima atención a la necesidad de esa mujer. Y es importante que usted comprenda la situación de la mujer en el mundo antiguo, muy distinta a la de hoy. En el mundo antiguo, las mujeres ocupaban un lugar secundario, subordinado en la sociedad. La mayor parte de las mujeres no sabían leer y no sabían escribir. No iban a una escuela. Las mujeres no tenían profesiones que ejercer. No habían abogadas. No habían rabinas. No habían cocineras. Todas las profesiones las hacían hombres. La mujer nada más podía trabajar en su casa. Algunas hilaban. Algunas cocinaban en su casa. Ninguna podía tener trabajo fuera de su casa. El único trabajo que podía hacer una mujer fuera de su casa era la prostitución. Y esto causaba una situación de desigualdad social terrible, donde la mujer no tenía libertad. Por otro lado, una mujer siempre tenía que estar bajo la tutela de un hombre. Mientras era niña, adolescente, estaba bajo la tutela de su papá. Si faltaba de su papá, su tío, su abuelo, el líder de la familia del clan. Una vez se casaba, pasaba bajo la tutela de su esposo. Si su esposo moría, la ley decía que se tenía que casar con un hermano del esposo, o con un primo del esposo, o con un familiar del esposo. Una mujer nunca era independiente o autónoma en el mundo antiguo. Siempre estaba bajo la tutela de un hombre. Como en el mundo antiguo no había servicios de obstetricia y ginecología, y no habían pastillas anticonceptivas, y las mujeres se casaban a partir de los 12, 13, 14 años, la mayor parte de las mujeres morían de parto. ¿Me escuchó bien? De parto. Era común que un hombre que llegara a los 40 años tuviera dos o tres esposas en su vida, porque alguna se le moría. No había intensivo pediátrico. No había operación cesárea. Y esto quería decir que muchas muchachitas de 12, 13, 14 años las estaban casando con un hombre que les doblaba o les triplicaba la edad, que a veces tenían hijos de la edad de ellas o más grandes, Y ella era la que tenía que ir a ese hogar, insertarse en ese hogar. Y olvídese del amor. El matrimonio era arreglado por los padres. Los padres le decían a la niña, tú te casas con fulano, punto, y se acabó. Muchas veces, la primera vez que ella lo veía, era el día de su boda. Por la noche, cuando llegaban al cuarto. Aunque algunas mujeres que se casaban en matrimonio sin amor, con hombres mucho mayores, se enamoraban de otra persona y por eso cometían adulterio. Muchas eran sencillamente obligadas. Usted vivía en una finca, la finca era de un hacendado, el hacendado la encontró a usted simpática y el hacendado viene y le dice, ok, o te vas conmigo o te boto de la hacienda a ti, a tu esposo y a toda tu familia. Eso hoy le llamamos hostigamiento sexual por razones laborales. Eso desgraciadamente se da hoy. Yo he tenido amistades que han estado particularmente en el ejército de los Estados Unidos. Y usted le puede preguntar a gente que han sido capellanes militares, como Israel Narváez, de cómo, mientras los esposos están en la guerra, los comandantes que están en la base se acercan a las mujeres que están solas. Y sabe que muchas veces la vida de su esposo depende de dónde ese señor diga que tú vas a estar. O sea, que muchas veces el adulterio no era algo voluntario, era resultado de una situación de hostigamiento contra la mujer. Además, la ley de Moisés no dice que la mujer debe ser apedreada. Dice que los dos deben ser apedreados. Los dos. Los dos. Y fíjese lo que dice el texto. A la mujer la encontraron en pleno acto de adulterio. Y la última vez que yo revisé, usted no puede cometer adulterio solo. Eso sería rarísimo. Por lo tanto, cuando la agarraron a ella, la agarraron con el hombre. ¿Dónde estaba él? ¿A dónde lo llevaron? ¿Lo llevaron también para que Jesús lo apedreara? ¿Lo humillaron públicamente por la calle? ¿Lo marcaron? A él no. Y eso sigue pasando hoy. En el texto bíblico, los líderes comunitarios dejan al hombre, humillan a la mujer. Y eso sigue pasando hoy. Eso sigue pasando hoy. La mujer que tiene un desliz o comete una indiscreción, le ponen un sello para el resto de su vida. Y el hombre que abusó de ella, que participó de eso, ese nadie lo sabe. Y si lo saben, es un macho. La gente lo ve como algo de admirar. Ese sí. Ese estuvo con la esposa de fulano. Ese sí que es un hombre. Ella no sirve. Ella es una mala mujer. Y todavía al sol de hoy vivimos con ese doble estándar. La gente que comete esta poca vergüenza siguen en posiciones de autoridad. Y las mujeres que participan con ellos de esos pecados son señaladas y rechazadas, humilladas públicamente. Por lo tanto, en este texto, esta mujer que sí cometió un pecado, nadie lo niega, es humillada públicamente, de manera selectiva, a ella sí y al muchacho no. Y es paseada por el pueblo para que todo el mundo vea su pecado. Y es juzgada públicamente es humillada frente a todos. Y arriba de eso, es utilizada como un balón político para entrampar a Jesús. Hasta el sol de hoy, aunque usted no lo crea, esto sigue pasando. En Puerto Rico, 40% de los asesinatos que ocurren en un año son por riñas y crímenes pasionales. Por eso, por riñas y por crímenes pasionales. Un hombre se divorcia de su esposa, casi siempre porque él era un borracho, o un adicto, o un criminal, o un vago, porque hay gente que no tienen absolutamente nada más que hacer. Cuando ven a su ex esposa, a su expareja, con una nueva persona, van allí a pegarle a ella, amenazarla de muerte, amenazar a sus niños y a veces a matarla a ella, a matar a sus niños. Eso no es más que una manifestación puertorriqueñizada de los crímenes que se cometen en sociedades islámicas fundamentalistas, que se llaman los asesinatos por honor. Yo he estado escuchando de cosas horribles. En Irak, una mujer la obligan a casarse con un anciano. Ella se enamoró de otro muchacho, dejó al anciano. Le dice a su familia, quiero que me entiendan, me quiero casar con este hombre, quiero el divorcio. Su mamá le dice, encuéntrame en tal sitio para dialogar. Cuando llegan, la mamá había alquilado a un matón y con la aprobación de su propia madre, el hombre la mató. Y ella dijo que había sido lavado el honor de la familia con la sangre de su hija. Cuando estuve en Colombia en julio, pasaron un reportaje atroz de mujeres a quienes sus parejas les están echando ácido en la cara. Lo mismo. Ella me dejó. Ella tuvo otro. Ella no está conmigo. Y se justifica la violencia contra la mujer. Se sigue matando a la mujer hoy. Se sigue abusando de la mujer hoy. En esta iglesia nosotros vamos una vez al mes, desde hace muchos años, mucho antes de yo llegar aquí, a un hogar para mujeres maltratadas. Puede preguntarle a las hermanas que van de voluntaria las historias horribles de cosas que ocurren aquí. Una mujer a quien su esposo le pasó una motora por encima, la atropelló con una motora, y cuando nuestra hermana Mili oró por ella, yo veo que Mili se quebranta y empieza a llorar y a llorar y a llorar, y era que cuando la abrazó le tocó el hematoma que tenía en la cabeza, que le cubría toda la mano, a milagro. Otra mujer a quien su pareja le dio una paliza, la echó en el baúl de su auto, la llevó al lago de Carraízo, y cuando abrió la tapa del baúl para sacarla y matarla, ahí se acobardó, cerró el baúl y en el baúl la devolvió a su casa. Todavía hoy a la mujer se le sigue humillando, se le sigue maltratando. La buena noticia es que Jesús no se deja engañar por las patrañas de sus enemigos. Dios no es bobo. Dios no es bobo. Usted me puede engañar a mí, usted puede engañar a la otra persona, pero a Dios no se le puede engañar. Y cuando van a engañar a Jesús, cuando lo van a entrampar, cuando hacen todo el show, Jesús se inclina y empieza a escribir en tierra. ¿Qué escribió? La Biblia no lo dice. Motivo de especulación. Alguna gente dice, estaba escribiendo los pecados de la gente que venían a acusar a la mujer, a lo mejor. Estaba escribiendo los nombres de los hombres en la turba. ¿Quién sabe? Yo no sé más que Dios, yo no sé más que la Biblia. A lo mejor lo que estaba era haciendo garabato para contener su ira. La Biblia dice muchas veces que Jesús le dio ira. Hay un verbo rarísimo en griego que quiere decir que se le revolcaron las entrañas. Y varias veces la Biblia aparece usando ese verbo para hablar de Jesús. Después que ellos hablan y gritan y vociferan y lo desafían, Jesús responde al reto de sus enemigos. ¿Ustedes me quieren entrampar? Yo no me voy a huir. Dios no se huye. Dios no es cobarde. Dios nos confronta. Pero mientras nosotros lo hacemos de manera superficial, Dios va a la raíz y al corazón. Y el Señor le dice, fácil, sencillo. ¿Ustedes quieren apedrearla? Pues el que de ustedes nunca haya cometido un pecado, tira la primera piedra. Tírala. Y sin esperar respuesta de ellos, Jesús se vuelve a inclinar y sigue escribiendo en la tierra. La respuesta de Jesús fue inesperada. Como dice el refrán, el tiro le salió por la culata a aquellos malos hombres. Las piedras, en vez de volar por los aires, se quedaron en sus bolsas o cayeron al suelo o fueron tiradas en el camino. Después de un rato, Jesús se puso en pie y miró. Estaba solo con la mujer. Y él le pregunta con tranquilidad. Le dice, mujer, los que te trajeron se han ido. Nadie te ha condenado. ¿Quién te condenó? Y ella, reconociendo la situación, responde y le dice, Señor, nadie me condenó. Nadie. Y ahí es que Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Vete. Puedes irte. Y no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a pecar. Ahí podemos ver el profundo amor y la profunda solidaridad de Dios para con la humanidad en general, pero para con la mujer en particular. ¿Cómo? El Señor Jesús se enfrenta a los que humillan y destruyen a la mujer y lo hace de pie, poniéndose de pie. Y la iglesia tiene que estar de pie en contra de esta poca vergüenza que está destruyendo nuestra tierra. La iglesia tiene que estar en pie diciéndole a aquellos que quieren hacerle daño a la mujer que eso no es agradable a Dios. Queda claro, mis hermanos y mis hermanas, que Dios no sanciona, Dios no aprueba y Dios no participa en la violencia contra la mujer. Y usted notará la indignación en mi voz. Le voy a decir por qué. Cada vez que yo voy a este lugar, a este refugio para mujeres maltratadas, y nuestras hermanas dicen, aquí está con nosotros el pastor Pablo Jiménez, usted nota que se rompe completamente la comunicación. En el cuerpo de esas mujeres, usted ve el rechazo. se echan para atrás, cierran los brazos, porque en algún momento todas han sido llevadas a un líder religioso que le ha dicho que es la voluntad de Dios que se sometan a la violencia. Todas. En algún momento han sido llevadas a un líder religioso que le ha dicho, te está pegando, pero te tienes que quedar ahí fiel. Todas. Tuvimos un caso de una muchacha que el hombre que la estaba acechando era un evangelista. Un evangelista. Él fue el que le dijo que la iba a matar. Utilizando la palabra de Dios de manera tergiversada para sus propios propósitos mezquinos. Usted sabe lo que es usted ser ministro y llegar a un lugar y que la gente reaccione con miedo, pensando que usted le va a decir que se tienen que someter a los golpes, a la violencia, a la violación. Así de enferma está nuestra sociedad. Donde hay iglesias que en vez de bendecir a la mujer y ponerla en alto, les dicen que se tienen que someter al abuso. Se lo repito entonces, Dios no sanciona, Dios no aprueba ni participa en la violencia contra la mujer. Dios no desea que las mujeres sean abusadas. Dios no desea que las niñas sean violadas. Dios no desea que las empleadas sean hostigadas sexualmente. Dios no desea que las niñas sean oprimidas. Dios no desea que las mujeres sean asesinadas para limpiar falsas deudas de honor. Dios no desea eso. Dios no desea eso. Dios rechaza la violencia y el abuso contra la mujer. Eso no es de Dios. Y la iglesia tiene también que rechazarlo. La iglesia tiene que rechazar la violencia física y el abuso contra la mujer. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús le ministró a la mujer oprimida, ¿verdad que sí? Y la bendijo. Y la restauró. Por lo tanto, la iglesia también tiene que ministrar con amor a esas mujeres victimizadas por la violencia, por el abuso sexual. Tenemos que buscar la restauración física, emocional y espiritual de la mujer. Y tenemos que enseñarle a nuestras niñas, desde pequeñitas, a nuestras adolescentes, a nuestras jóvenes, a las mujeres jóvenes adultas, aún a las mujeres mayores, que tienen el derecho de levantar su voz. Que no se sometan a la violencia, que la denuncien. Que no se sometan a ella, que la rechacen. Y nosotros como iglesia, bendecirles, nosotros como iglesia, edificarles, nosotros como iglesia, ser un refugio donde nuestra sociedad pueda levantar mujeres sanas, hombres sanos, hombres que edifiquen, no que maltraten. Hombres que construyan, no que destruyan. Una iglesia donde haya sanidad física, emocional y espiritual.